Ushuaia.
A mí me tiraban el dato que es el tema de la niña.
Ah, el fenómeno ese.
El fenómeno de la niña que está por impactar en Argentina con temperaturas altas, muy altas, y en Tierra del Fuego con temperaturas muy bajas. Es muy loco,
Muy bien. Bueno, hablando de niñas, con quien estamos en comunicación es con Ceci Fiocchi, que es nuestra licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en temas internacionales y nuestra columnista estrella de Cuestiones Internacionales. Hola Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Hola Ceci.
Todo bien. Acá tratando de entender el mundo, que en realidad ayer estaba re entusiasmada porque vi el titular que decía que Fernández y Biden habían hablado, pero la verdad que fue una charla re cortita. No, muy, muy cortita. Se ve que es así casi la presentación y bueno, se verá si después siguen hablando. Pero parece que la charla que se viene o la charla que ya tuvieron y que está bastante interesante o en este contexto de bloque latinoamericano fue una charla del presidente Fernández con Bolsonaro o van a tener esa charla en el marco de la amistad argentino-brasileña.
Bueno, respecto a lo que mencionabas de la charla de Fernández con Biden, sí, si bien fue una charla corta, es todo un gesto simbólico también que un presidente entrante tenga, digamos, no ese gesto de tener una conversación telefónica y que no sea a través de las cancillerías los comunicados. Así que yo creo que es un buen primer paso y, bueno, que habrá que ver cómo se da esa relación. Respecto al Día de la Amistad Argentino-Brasileña, fue el día de ayer, 30 de noviembre. Todos los años lo celebramos, en realidad desde el 2004 se celebra este día. Mientras estaban en la presidencia de ambos países, el entonces presidente Néstor Kirchner y Lula en Brasil. Y el motivo es porque en ese día, el 30 de noviembre, pero del año 85, en Foz de Iguazú, se firmó una declaración entre los entonces presidentes Alfonsín y Sarney como una piedra basal o un inicio hacia una relación bilateral que aspiraba a ser el inicio del Mercosur en ese momento, como de dejar atrás las rivalidades y las rispideces que existían en ese momento entre Brasil y Argentina y comenzar a mirar el futuro de una manera en conjunto e integral, mirando desde la región. Así que eso se podría decir que fue el principio del Mercosur y que, bueno, digamos que fue algo importante también reconocerlo y celebrarlo, ¿no? Institucionalizar el día para que se recuerde como un hito en la historia de la integración regional.
De todas maneras, esto, perdón, fue en el año 84, ¿verdad?
85. Estaba Alfonsín y Sarney. Ajá. Pero recién en el 2004 se lo declara como a este día, el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.
Bueno, pasaron muchos años y si bien no en términos de estados, ¿no?, de naciones o de estas cuestiones internacionales, no se pueden hacer análisis como se hace sobre las personas, porque los tiempos son distintos, pero de todos modos pasó un tiempo suficiente y hubo una transformación, ¿no? En principio de ese acuerdo llegar al Mercosur y también la transformación del Mercosur, que hoy probablemente sea distinto, inclusive, o ya haya mutado, tenga otra forma, tenga otra profundidad, otra solidez, o quizás otro grado de integración.
Exactamente.
Otra complejidad.
Los tiempos cambian, los desafíos cambian, y muchas veces quizás lo que cuesta a las instituciones es el ayornarse. Y un poco ese fue el mensaje, justamente en el marco de este día se reunieron el presidente argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro. Una reunión que se esperaba desde hace tiempo, es como una costumbre, una tradición que la primera visita de Estado del presidente entrante argentino se da a Brasil, no había sucedido en ese momento. Recordemos las fuertes diferencias ideológicas entre ambos mandatarios, que inclusive hubo una situación en donde el hijo de Bolsonaro, que es diputado, a través de sus redes sociales cuestionó y hasta inclusive como insultó a Stanislao Fernández, el hijo del presidente, por su orientación sexual. Entonces generaron así como momentos de mucha tensión que había que seguir también de cerca, porque recordemos que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, donde hay una fuerte relación, sobre todo en lo que tiene que ver también con la industria automotriz, y este tipo de rispideces siempre es mejor subsanarlas y empezar a mirar un poco, ¿no?, en lo más lo que nos une que en lo que nos separa. Uh-huh. Y creo que este fue un excelente gesto y una manera, ¿no?, digamos, poner paños fríos a través de una reunión en la que participó el presidente Fernández junto al canciller Felipe Solá y el embajador argentino en Brasil, Scioli. Y por el lado de Brasil estuvo presente uno de los protagonistas de este hecho histórico, el expresidente Sarney, Bolsonaro, bueno, su canciller y su embajador.
¿Y cómo fue la conversación?
Amena, estuve escuchando también unas declaraciones que dio Scioli sobre todo el trabajo que le costó. Mencionó que tuvo como 85 reuniones previas para destrabar ahí cuestiones que generaban cierta tensión, como para lograr a esta reunión, que es una reunión de ambos presidentes, es el diálogo diplomático de máximo nivel, uh-huh. Y que es importante y creo que está bueno que haya sucedido. Sobre todo también, vos mencionabas recién, ayer Fernández habló con Biden. Bueno, esto cambia el escenario regional. Bolsonaro tenía un diálogo directo con Trump, era casi su embajador en la región. Ahora el escenario regional está cambiando y también, recordemos que también lo hablamos en la columna de alguna oportunidad, la fuerte presión de Francia a través de Macron respecto a la exigencia hacia Brasil respecto a cuestiones ambientales por el Amazonas y la deforestación. Uh-huh. Entonces, bueno, se da en este momento particular y justamente Alberto Fernández lo que también un poco fue como un relanzamiento, si se quiere, del Mercosur, de estos dos países que fueron pioneros, como para que tenga mecanismos más ágiles y que sea menos burocrático, para que bueno, nos podamos proyectar al mundo como región, que obviamente nuestro sector productivo pueda exportar más, que tengamos obviamente beneficios no solo los exportadores, sino también el resto de la población, porque sabemos que uno de los principales problemas que tenemos hoy en Argentina es la cuestión de la pobreza. Uh-huh. Y bueno, creemos que es una buena oportunidad, ¿no?, para dinamizar el Mercosur y también para empezar a conversar. Sabemos que hay fuertes diferencias ideológicas que se han dado con distintos temas como el Acuerdo de París o como la elección del presidente del BID, que también hablamos en la columna, y también respecto al manejo de la pandemia por el COVID, en donde vimos a un presidente que no usaba barbijo, que cuestionaba las medidas de distanciamiento social y que inclusive terminó contrayendo el virus. Así que bueno,
muy importante. Sí, me parece muy importante este diálogo, también teniendo en cuenta que es muy probable que el turismo que se empiece a reactivar va a ser de los países limítrofes, nosotros yendo y ellos viniendo para aquí. Me parece como muy importante esto.
Sí, y siempre, digamos, en diplomacia sabemos que es importante generar estos tipos de encuentros de máximo nivel, porque después todo lo que va por debajo, los subterráneos, si se quiere, se agiliza. Cuando existen estas señales fuertes de acercamiento, siempre son positivas, se destraban otras situaciones que pueden estar sucediendo o conversaciones que no se están teniendo o, bueno, dificultades que puedan surgir. Bienvenido sea este diálogo entre ambos mandatarios.
Sí, sí, y con el tema de las elecciones municipales en Brasil, que ya habíamos hablado en su momento, con un no muy buen desempeño del sector de Bolsonaro, tampoco un desempeño destacado de las fuerzas que adscriben a Lula o a Dilma, digamos al PT, que habían aparecido por ahí, terceras fuerzas y demás. ¿Cómo quedó esto?
Bueno, el gran, digamos, mensaje de analistas que siguieron de cerca las elecciones es que hubo dos grandes perdedores, ni siquiera un ganador. Y los dos grandes perdedores, como bien mencionabas vos, son ni más ni menos que Bolsonaro y Lula. No tuvieron el desempeño electoral que esperaban, ninguno de los dos. Bueno, hace algunas semanas veíamos lo que fueron las elecciones en los más de 5.500 municipios. En esta oportunidad, el domingo, existió el balotaje en 57 ciudades que incluían a San Pablo, a Río de Janeiro, a Fortaleza, ciudades grandes e importantes.
que tremendas ciudades. Vamos a decir que San Pablo tiene la misma cantidad de habitantes que toda la República Argentina, como para que se tenga una idea de la dimensión de las ciudades, ¿no?
Y a eso viene lo que voy a mencionar, mirá, pero del 1% de los municipios, porque dijimos 57 de 5.500, votó un cuarto de la población del electorado de Brasil. O sea, imagínate, te da una dimensión de las populosas que son estas ciudades. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de San Pablo, ambos los que llegaron al balotaje son en ciudades donde se requiere, similar a lo que se da acá en la provincia de Tierra del Fuego para el cargo de gobernador, que se requiere más del 50% de los votos, ¿no? Uh-huh. Ninguno de estos candidatos lo había logrado en la primera vuelta, entonces tuvieron que ir al balotaje. En San Pablo ambos eran críticos a Bolsonaro. En Río de Janeiro habíamos hablado de que Bolsonaro había apoyado fuertemente a un pastor evangélico que iba por su reelección en Río de Janeiro, y un exalcalde también estaba yendo a la elección y bueno, terminó ganando este exalcalde, así que se puede decir que los candidatos que él apoyaba no tuvieron el resultado que se esperaba. Muchos también hablan como de un plebiscito por el manejo de la crisis del coronavirus. Así que ese es un poco el escenario. Y bueno, igual hay que tener en cuenta que se dio el triunfo de la derecha moderada. Se podría decir que hay una derecha sin Bolsonaro que está sumando en Brasil. Así que, y bueno, también en el caso del PT, yo iba viendo, ¿no?, cómo viene en decrecimiento la cantidad de municipios que gobierna. Por ejemplo, en el 2012, el PT llegó a gobernar 630 municipios. En 2016, 250, y en el 2020, según los resultados de la primera vuelta, 180 municipios. Uh-huh. Entonces, esto dijimos, ¿no?
5, bueno, deben estar brindando, deben estar celebrando, ¿no? Bolsonaro, Moro, todos los que trabajaron en el lofer, en cómo destruir a los gobiernos que llaman insistentemente populistas y que en realidad trataron de dar respuesta todo el tiempo a los sin tierra, a los movimientos de los más pobres, a los movimientos de los desplazados, de los...
No sé si están brindando, pero porque el resultado no es lo que esperaban y porque...
No es para ellos lo que esperaban, claro, pero no sí pero sí consiguieron desarticular bastante la fuerza que habían armado y la organización, ¿no?, que habían hecho a lo largo de tantos años y finalmente para dar respuesta a montones de
demandas internas.
De demandas. Enormes demandas, enormes y de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo, porque si anduvo por Brasil y anduvo más o menos profundo, lo puede palpar, lo puede ver, claro, tal cual. Uh-huh. Además de querer andar por la costa con camisolinas blancas y tomar sol, y comer
una caipirinha, tal cual.
Y también eso puedes meterte un poquito en la realidad.
También te puedes meter un poquito y ves eso y te metes un poco también en la historia social de Brasil.
Sí, cuando hablas con la gente te cuentas la transformación que tuvo y,
y es impresionante. Sí,
es impresionante.
Pero claro. Sí. Pero bueno, entonces esta es más o menos la situación. Este es el panorama de bloque. ¿Te parece que sigamos hablando la semana próxima o quedó algo en el tintero?
Perfecto, simplemente mencionar que hoy es el día del Tratado Antártico, porque el 1 de diciembre de 1959 se suscribió, así que bueno, dejo eso como efeméride para tener en cuenta, pero me parece perfecto.
Nos viene hasta con efeméride, es una genia.
Dale, Ceci, nos encontramos la semana que viene entonces. Muchas gracias.
Nos vemos, gracias.
Gracias, Ceci, un beso.
Me encanta porque hay sonido ambiente. ¿Viste?
Estaba ojeando.
Sí, bueno, nosotros que nos quejamos del frío y demás, le voy a dar una...
¿Una buena noticia o mala?
No es una ni buena ni mala. O sea,
nos vamos a seguir
moviendo. No, un motivo...